Muy bien. ¿A qué hora me callo? Es que siempre es cuando me emociono, cuando me embalo. Pues yo estoy encantado de esto. No me puedo mover. Ay, qué desastre. Aquí sí, tampoco. ¿Sí? ¿Se oye? Es que me oigo muy raro. Yo estoy. Estoy encantado del micrófono, pero de estar con vosotros. Esto es una. El lema del encuentro, ¿cuál es? Se hizo pobre para enriquecernos. ¿No? ¿Cómo es? Se hizo pobre para enriquecernos. Con su pobreza. Eso es. Que es el lema que ha elegido el Papa para el mensaje de Cuaresma de este año. Y es también el lema que el Señor ha escogido para este retiro, para este encuentro regional de la renovación carismática que tenemos hoy aquí. La pobreza de Dios a todos nos llama la atención, porque vamos a ver, nosotros pasamos el día buscando cómo hacer el bien a Dios, ¿no? Es una cosa que queremos todos, ¿no? Todos queremos hacer el bien a Dios, ¿o no? Sí, o sea, los que estamos aquí somos de los que estamos a favor de Dios. Somos de los que estamos a favor de ayudar a Dios y, por tanto, ayudar a los demás. El otro día me pasó una cosa curiosísima. Un niño de la parroquia, donde estoy ahora, una parroquia magnífica, en Valdebernardo, San Gregorio Magno, me dice, oye, ¿y Dios a qué dedica su tiempo? Entonces yo miré a una catequista, no que responda a ella. Y la catequista no dijo nada, me miró a mí y dijo que responda al cura. Y digo, bueno, pues Dios dedica el tiempo a sus cosas. ¿Y cuáles son sus cosas? Digo, pues tú. Claro. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Nosotros, los hombres, la creación. ¿No? Me da miedo. Pues tú. Ya está. ¿Cuáles son las cosas de Dios? Pues nosotros. ¿A qué dedica Dios su tiempo? Pues lo dedica a nosotros. ¿A qué dedicamos nosotros nuestro tiempo? ¿A los demás o a mí? ¿A qué dedico yo más tiempo? Hay gente, seguro que a vosotros no os pasa ninguno, pero hay gente que dedica más tiempo al espejo que al sagrario. Y van a misa todos los domingos, Es que el espejo da para mucho. Hay gente que dedica. Aquí. Es que no me puedo mover, esto es horrible. Hay gente que dedica más tiempo al fútbol, incluso algunos al Atleti, que eso ya es tremendo, que al sagrario. No hay nadie del Atleti aquí, ¿no? Bueno, el Señor os ama. Es verdad, Osamas. También a los que somos de equipo, ¿verdad? El Señor nos ama. Pero hay gente que le dedica mucho tiempo a esto. Entonces decimos, ¿y yo a qué? O sea, ¿yo a qué he venido hoy aquí? Imagino que cada uno de vosotros venís con. Pues algunos vienen expectantes, a ver qué va a pasar. A ver quién es ese padre Rodrigo Hernández que venía en el email, a ver quién es ese cura. Desde que no está Chus, todos tenemos un montón de participación en las renovaciones. A mí me encantaría que fuera él, porque yo aprendo mucho siempre de Chus, igual que todos nosotros. Y a lo mejor venís a eso, venís a ver qué pasa, a encontrar con los hermanos de otros grupos, a ver a la hermana Mariluz, que después de 5 meses la tenemos aquí, gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor, que por fin. Es una maravilla, gracias, Señor. Qué maravilla, ¿no? Y venimos a ver milagros, Luego vamos a tener la adoración al Santísimo. Va a venir el Señor aquí. Y vamos a ver al Señor. Pero vamos a verle en su pobreza. Porque fíjate que Dios ha querido quedarse algo tan frágil como un pedazo de pan, pero no una hogaza web, sino una oblea frágil, que cualquier miguita en la que está todo Dios, con su cuerpo, con toda su sangre, con su alma, con su divinidad, se podría perder. Y el Señor ha querido quedarse en algo tan frágil. ¡Qué mayor pobreza es! Y esa pobreza de Jesús, nosotros nos enriquece. El Papa, en su mensaje, habla de algo que tenemos que distinguir: la miseria y la pobreza. La miseria es la pobreza, pero sin confianza. Así lo define él. Podéis leerlo. Merece la pena leerlo. Si no lo habéis leído, merece la pena. La pobreza sin confianza. ¿Cuánta gente nos encontramos que son tan pobres, tan sumamente pobres, que solo tienen dinero? Un pobre que ni siquiera tiene dinero. Y luego hay otros que en su pobreza nos iluminan. Yo tengo la suerte, la gran bendición de Dios, de trabajar en Cáritas desde que entré al SEMI, prácticamente. Y no he dejado nunca de Cáritas. Y es, para mí, por supuesto, junto con la renovación y mi comunidad de siervos de Cristo vivo, son las cosas como que yo creo que han definido fundamentalmente mi sacerdocio. Y me he encontrado a gente increíble, increíble. Recuerdo un muchacho, se llamaba Mijail, ortodoxo. Estábamos en un albergue un viernes por la noche, tomando un café, pues a la hora del café, como a las 2 de la mañana. Es que los albergues dejan fumar, entonces. Y estábamos ahí. Y me dice: no sabes lo que me ha pasado. Yo no me había ordenado todavía. Lista. Me dice: no sabes lo que me ha pasado. Digo: ¿el qué? Dice: mira, ayer estaba yo pidiendo en la puerta de una iglesia. Dice: y llegaron dos. Dice que iban, que habían bebido. Y uno de ellos había bebido mucho. Cuando alguien que está en la calle te dice que otro ha bebido mucho, es que, ostras. Va, arrastras. Es que se corta esto. Y tenía la pierna, por lo visto, o la había pillado un coche o algo parecido, tenía una herida muy grande y muy sucia. Y el que iba un poco mejor le dijo a este, a Mijail, le dijo: tú, límpiale la pierna. Que por lo visto era un asco. Y me dice Mijail, dice: a mí me da mucho asco eso. Mucho. Dice: pero me acordé del Evangelio, cuando Jesús dice: lo que le hagas a uno de estos, a mí me lo haces. Entonces él se levantó, cogió un pañuelo o un trapito, lo que fuera, fue una fuente, cogió agua y le estuvo limpiando la pierna mientras aguantaba las arcadas. Y me contaba, con el café delante, dice: hoy a este se le ha ensuciado la pierna. Dice: pero a mí nadie me quita haberle limpiado la pierna a Jesús. Esto es pobreza con confianza. Y luego está la miseria. Gente que lo tiene todo y solo suspira por lo que no tiene. Gente que está ahorrando durante meses para comprar una nueva televisión. El otro día vi un escaparate, una televisión de 87 pulgadas. Me quedé alucinado. Yo no tengo pared tan grande en mi casa. A lo mejor alguno se la tiene. Una tele que era increíble. Ocupaba todo el escaparate de la tienda. Y a lo mejor están ahorrando durante meses para la televisión y cuando llegan a casa ponen tele nueva, la encienden y tienen los mismos canales que la anterior. Van a ver lo mismo. Pero han estado suspirando por esa tele. Han estado suspirando por lo que no tienen. Han estado suspirando, en lugar de dar gracias a Dios por lo que tienen, pues suspirando por lo que falta. Y yo te pregunto ahora, ¿a ti qué te falta? ¿Qué te falta? Sé sincero. sobre. Muy probablemente te sobre. Menos gracia, te sobra de todo. ¿Y nos falta gracia? Pues tampoco. Ya hemos recibido todo. Ya el Señor nos lo ha dado todo. Todo. ¿Hay algo que Dios no te haya dado? ¿Que necesites para vivir? Yo creo que no, porque si no, no estaría vivo. Si es tan necesario. ¿Qué distinto es vivir una vida miserable a vivir una vida pobre? Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Lo que a nosotros nos enriquece es la pobreza de Jesús. Es increíble esta. Porque Jesús se podía haber quedado. Hay gente que tiene una visión de Dios como un relojero, ¿no? Decían algunos hace siglos, como un relojero, que puso la maquinaria, le dio al botón, está todo funcionando, y él, Jesús, o Dios, bueno, la Trinidad entera, desde el palco comentando la jugada, comen palomitas mientras ven como nosotros nos peleamos. ¿No? Esta es la visión que tiene un montón de gente. Sí, bueno, algo habrá ahí arriba, pero se ha olvidado de mí. Esto me lo dijo una señora de 98 años, me dice, Dios sabe de mí, dice, porque se ha muerto toda mi familia, y dice, yo sigo creciendo, y dice, no te preocupes, Dios no se ha olvidado, todavía tiene mucho que hacer contigo, es verdad que me lo dijo, ¿eh? Y dice, a lo mejor, o sea, perdieron los papeles. Dios no se olvida de ninguno de nosotros, Dios no se ha olvidado nunca de ninguno de nosotros, en ningún momento, en ningún instante. Y se podía haber quedado, pero nosotros sabemos bien, yo creo que casi todos nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Casi todos nosotros, no digo todos porque no os conozco, a todos, nos hemos encontrado cara a cara con Cristo. Nos hemos encontrado corazón con corazón con el Espíritu Santo. Nos hemos encontrado descubriendo cómo el amor del Padre por mí, sin que yo me lo merezca para nada, es infinito. La pobreza de Dios hace que nosotros nos lancemos a la vida eterna y vivamos en la vida eterna. La pobreza de Dios es que deja ese pan, esas pompas divinas, y dice, me voy a hacer como tú. Carna, que es lo que celebramos hace unos días, hace cumbre. Pero no se hace como nosotros. O sea, Jesús de Nazaret no es como nosotros, sino que es uno de los nuestros. No es que haya hecho un teatro, y esto es un desastre, que haya hecho un teatro divino, en el que juegue a ser hombre por una temporadita y luego otra vez volvemos a la capa. ¿Eh? No es que se haya quitado por una temporada sus pompas divinas para mostrar a la humanidad. Bueno, ahora os doy unas gotitas de mi amor misericordioso y luego yo pues vuelvo a mirar desde el palco. No. Dios es desde el momento, desde aquel anuncio de él a María, desde el momento de la encarnación, Dios es uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Que vive con nosotros. Que no se quiere separar. Que nos comprende perfectamente. Jesús sabe mucho del sufrimiento. Esto de la cruz no fue una broma, tampoco fue un teatro, ¿eh? La paliza que le dieron antes, la humillación. A mí me impresiona mucho cuando contemplo la pasión, cómo le escupen a Jesús. O sea, me parece algo tan humillante, porque dice, bueno, que te peguen, está mal, pero que te escupan, es algo que me parece está. Y toda esa humillación la conoce Jesús. Cuando nosotros nos sentimos humillados, Jesús nos comprende perfectamente. Cuando nos sentimos apeados, el Señor nos comprende perfectamente. Cuando nos sentimos muertos, Él ha pasado por lo mismo. Cuando estamos muertos por culpa del pecado, cuando estamos tan tirados que no sabemos qué hacer, Él nos comprende porque lo ha vivido, porque se ha hecho pobre, pero pobre del todo. No solo que haya dado unos cuantos millones de euros, no, se ha hecho pobre del todo y ha querido vivir mi vida contigo y conmigo. Él comprende perfectamente. Luego se lo vamos a decir al Señor en la acción. Pero Él comprende perfectamente lo que es el divorcio y el dolor que lleva consigo el divorcio. Sus padres estuvieron a punto de separarse antes de que Él naciera, ¿te acuerdas, no? Que José iba a repudiar en secreto a María. Sabe perfectamente lo que es. Estaba a la orden del día el divorcio, igual que ahora, igual o más. Se repudiaba con una facilidad tremenda, pues un montón de primos suyos estarían separados y vamos, conoce ese dolor a la perfección. A la perfección, sabe lo que es. Y sabe lo mal que se pasa. Porque lo ha visto, porque lo ha vivido en su familia. Sabe lo mal que lo pasamos los hijos de divorciados cuando nuestros padres se separan. Porque yo soy uno de esos. A mí, pero yo lo cuento siempre porque a mí es una cosa que me consuela mucho. Jesús nos comprende perfectamente, sabe lo que es la enfermedad, sabe lo que es curar la enfermedad, sabe lo que es la alegría, sabe lo que es la comunidad, sabe lo que es tener un grupo de oración. Porque Jesús con los apóstoles no tenía un grupito de reflexión. No decía, vamos a hacer un estudio de la sociedad para ver cómo la atacamos, ¿eh? A ver cómo evangelizamos. Y decía, Jesús, también nos ha escrito el Evangelio, da igual. A ver cómo la evangelizamos. Vamos a hacer un estudio así, ¿no? Está muy bien, la sociología es una ciencia, ¿eh? No voy a meterme yo con ella. Pero no hizo eso. Simplemente vivía en el mundo que vivía y anunció el reino de Dios, pues, donde estaba. Le hizo falta grandes historietas. No tenía un grupo de reflexión con los apóstoles. Tenía un grupo de oración. Comunidad, como las nuestras. Nosotros, una comunidad de renovación, un grupo de oración, ¿qué es? Pues es un grupo de gente cristiana que se hacen amigos cristianos, que quieren ser cada vez más cristianos y más amigos. Entonces está el grupo y la caña, pues, que es fundamental. No, es muy importante, ¿eh? Es muy importante. Es igual que la misa y la sobremisa, ¿no? Cuando uno va después de misa a tomar el aperitivo. Es clave eso en la vida cristiana, porque la vida cristiana no es lo atender al alma, porque Dios no se hizo alma. Ya lo era. También se hizo cuerpo, ¿eh? Y carne, y hombre, y comía, y de hecho le llamaban comilón y borracho. Así le llamaban a Jesús. Consuela mucho. Y no es por lo de comilón. No, tampoco por lo de borracho, no os preocupéis. No, pero mires, también es como el Señor nos comprende. Como el Señor nos comprende. Conoce todos los sufrimientos. Conoce todas las alegrías. ¿Tú te imaginas a Jesús caminando así con cara a la calle? No sé. Jesús de Nazaret es alguien absolutamente fascinante. Su humanidad es de un atractivo espectacular. O sea, es tan sumamente atractivo que si él dice sígueme, también humanamente se levantan y van. Por supuesto. Tiene un impulso del Espíritu Santo, claro. Pero tiene que haber un atractivo, si no, no te vas detrás de nadie. Porque los apóstoles no eran tontos, eran apóstoles, pero no tontos. Es alguien fascinante. O sea, todo esto os lo quiero presentar ahora por la mañana, luego por la tarde en la siguiente enseñanza veremos otra cosa que no os la voy a decir porque ya la veremos. Pero sí es bueno que miremos como una panorámica de Jesús, una panorámica de los sufrimientos y de las alegrías de Jesús. ese encuentro regional es un retiro, no es un encuentro de formación. Y venimos a encontrarnos con el Señor. Para la formación hay en la librería unos libros magníficos. Y hay otro tipo de enseñanzas que nos sirven para la formación, cursos, por ejemplo, en comunidad tenemos un montón de cursos, intercesión, alabanza, lo que sea. Pero aquí no hemos venido a esto. O sea que olvidaos de pensar en las enseñanzas como una conferencia, sino en una ocasión o en pistas para luego ver a Jesús. Entonces, mirad todo. Jesús sufre. Jesús se parte de risa. Jesús sufre con el que sufre. Y luego vuelve a partirse de risa. Jesús tiene amigos y también tiene enemigos. ¿Quién de nosotros no tiene todas estas cosas? Lo mejor que te puedo decir hoy es algo maravilloso. Jesús te comprende perfectamente. No me digas que no es bueno esto. Nos entiende perfecto. Entonces, si te entiende tan bien el Hijo de Dios, que ha muerto por ti, que ha resucitado por ti, si te entiende bien, ¿por qué sigues preocupándote por lo que te falta? ¿Por qué sigues con la cabeza en lo que no tienes? ¿Por qué sigues diciendo, sí, sí, esto está muy bien, pero qué? Díselo al Señor, pero, dile los peros, que se va a partir de risa. Incluso esa incomprensión divina, podemos decir, ¿no? O sea, que eso que pensamos que el Señor no nos comprende a veces, también lo entiende Él. Porque lo de Getsemaní no estuvo nada mal, ¿eh? Yo no sé si habéis llegado a sudar sangre, yo no. Pero eso es de un sufrimiento atroz. Y porque lo que le venía encima, tela, ¿eh? Claro, nosotros, como no sabemos el final de la película, que es la resurrección, pues, Pentecostés, claro. Pues entonces, como que suavizamos la cruz. La tenemos aquí, la hemos colgado del cuello, en el coche, en el bolso, quien lleva bolso, en un montón de sitios, en el cabecero, en la cama. Tú pondrías en el cabecero de tu cama una silla eléctrica con un tío friándose. Vale, pues si tienes una cruz, es lo mismo hace 2000 años. El mayor instrumento de tormento que había. Por eso los cristianos tardaron mucho, varios siglos en ponerlo encima de la cama. Cuando miremos a la cruz, no miremos qué bonita la cruz. La verdad, o sea, hay que son muy bonitas artísticamente, pero la cruz no es bonita, la cruz es fea. La cruz es dolorosa. Y si no duele mirar la cruz, qué pena, ¿no? Acostumbrarnos a ver cómo el Hijo de Dios muere. ¿Te imaginas? Imagino que no os pasa a ninguno. ¿Te has acostumbrado a ver al Hijo de Dios muerto? ¿O muriendo? Clamando al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si yo te estaba obedeciendo, si me han clavado clavos en las manos. Me corté una vez con un folio y me dolió un montón. O sea, con un clavo. Un madero colgando. Un amasijo de carne que le habían pegado una paliza monumental. Una humillación horrible. Y su madre viéndolo. Y sus amigos fuera. Solo estaba el crío, Juan. Todos los demás habían ido. No, Señor, yo contigo, Juan. Y dice, bueno, y a la primera de cambio se va. Como nosotros. Y nos hemos acostumbrado. Es que, de verdad. Pues mira, esa es la pobreza que nos enriquece. Y esa es nuestra pobreza. Esa es la pobreza que tenemos los cristianos. Es una gran pobreza. Ayer nos juntamos unos curas de Vicálvaro. Y entre otras cosas estuvimos viendo el mensaje del Papa y compartiendo sobre ello. Y uno de los sacerdotes que estaba ahí, el Padre Jesús, decía, dice, una de mis pobrezas es la pobreza que tengo de no saber acercar a la gente a Dios. Y la tenemos todos, ¿eh? Porque sabemos que el único eficaz es el mismo Dios, nosotros. ¿Qué pobreza más grande la nuestra? ¿Qué pobreza más? ¿Qué pobreza más grande la de mirar a Dios y mirar para otro lado? Mirar la cruz y seguir como si nada. Tener la cruz en el salón, ver a Cristo muerto y debajo la tele con porquerías. Como si no estuviera la cruz recordándonos que Dios ha muerto por ti. ¿Te parece poca pobreza la de Dios? Es maravilloso. Es una gran pobreza la de Dios. No es solo una pobreza material de limosna, que por supuesto. Dice el Papa, es increíble. Desconfío de la limosna que no cuesta y no duele. Francisco. Porque claro, ver al Papa con sus gestos, ayer que se fue a confesar, ¿no? Y todos hemos visto la foto, si no lo habéis visto es impresionante, ¿no? Ver al Papa de rodillas en el confesionario, mueve un montón. Pero vamos, se suele, aunque no se saque fotos, y, vamos, a mí nunca me saco una foto confesando, creo, confesándome yo, pero bueno, pero sí, suele hacerlo también, ¿eh? Y todos, oye, el Papa Francisco, qué fotogénico eres, qué majo. ¡Qué empático! Fíjate que subió un cura de Argentina en el papamóvil y lo paseó por ahí. ¡Ay, cómo mola el Papa Francisco! Pero te está diciendo, desconfío de ti. Si tu limosna no cuesta y no duele. Nos vamos a quedar solo con las fotos del Papa. O vamos a hacer lo que nos dice. Porque si hemos intentado durante 2000 años hacer lo que el Papa nos dice, este Papa no es menos Papa que los anteriores. Aunque haya algún idiota que siga pensándolo. Desconfío de la limosna que no cuesta y que no duele. Es decir, desconfío de los 20 céntimos para ahogar el grito de la conciencia cuando me encuentro a alguien pobre y encima pienso que soy caritativo. Recuerdo que una vez en República Dominicana estábamos de misión por unos campos allí y nos fuimos dos, otro compañero y yo, nos fuimos a recorrer unos pueblecitos que no podían entrar los coches, o sea, era como medio de los cañaverales en la zona del este de la isla, y en todo eran campos de caña y hay como unos bosques, entre bosque y selva más o menos, y ahí había unos poblados y nos metimos. Nos estaban esperando para darles una catequesis, una enseñanza. Y llegamos allí y yo estaba muerto de sed, ¿no? Se nos había acabado el agua y claro, y si yo bebía lo que bebían ellos, bueno, era un desastre aquello, no podría dar ninguna enseñanza. Y entonces llegamos y yo estaba muerto de sed y el que venía conmigo también. Y entonces, bueno, en una de las palmeras le dijimos a una señora, oye, llama a un muchacho que se suba y que baje unos cocos. Y nos bebimos el agua del coco, que eso sí, mi estómago lo aceptaba. Y dice, no, yo tengo en casa. Entonces nos vamos a la casa. La casa era un cuartucho de zinc con el suelo de arena. Y cuando llueve, se moja como los demás, ¿eh? Y entonces en esa casa tenía una mesa de madera, pequeñita, dos sillas o tres de esas de bar, de plástico, un baúl y una balda donde tenía una Biblia, un catecismo y una estampa arrugadísima Virgen de la Alta Gracia. Y en el baúl, que era donde tenía la comida, ella lo abrió y había cuatro cocos. Entonces ella vio los cocos, los dio y entonces nosotros dijimos, bueno, pues yo me tomo un coco, tú te tomas otro y usted se queda con los otros dos. No, que a ustedes los ha enviado Dios. Nos dijo, que a ustedes los ha enviado Dios. Dice, dos cocos para cada uno, salimos a rastras. Pero es que esa mujer se quedó sin nada más. Y si le hubiera dicho que no, la habría ofendido profundamente. Y yo pensaba, digo, ¿y en España tengo 4 cocos? Digo que tengo 2. Saco 1. Nos lo comemos entre todos y hemos partido. Claro, entonces por eso el Papa te dice, desconfío, limosna, que no cuesta y no duele. Es decir, vamos a volver a eso. Me toque. La de Dios. La pobreza de Dios es lo que nos enriquece. Ver a Dios hecho hombre, ver a Dios colgado en una cruz, que es un escándalo, nos dice San Pablo, ¿te acuerdas? Pues sigue siendo un escándalo hoy. ¿Habéis visto la película Cartas a Dios? ¿Alguno? Una película muy bonita, muy francesa, pero muy bonita. En la que un niño, no la estriparon, no os preocupéis, un niño que tiene un cáncer terminal, pues una señora va a verle y le propone que escriba unas cartas a Dios. Entonces se las va escribiendo y va pasando lo que pasa. Es una película muy bonita. Y hay un momento en el que el niño le dice a esta señora, dice, yo quiero ver a Dios. Entonces esta se lo lleva escondido a una iglesia católica y lo saca dentro de la iglesia y le señala la cruz. Y dice, ahí está. Que el niño lo mira y dice, este es Dios. Colgado en una cruz, sufriendo. Pero vaya Dios. Yo me imaginaba, pues, alguien, toda su majestad, ¿no? Y este es Dios. Y la señora le dice algo maravilloso, dice, tú que tienes un cáncer terminal, ¿qué prefieres? ¿Un Dios que te entienda o uno que no? Entonces el niño se cae y dijo, mi Dios mola un montón, Dios es un chollo. Y es verdad, ¿tú qué prefieres? ¿Dios que te entienda? ¿Un Dios pobre como tú? ¿O uno que no? ¿Acaso te crees que eres más que el maestro? El discípulo no es más que su maestro, nos dice el Señor. ¿Tú eres más que el maestro? Para no pasar por la pobreza, por una pobreza espiritual, por una pobreza material, física, emocional, muchas veces. ¿Cuántas pobrezas emocionales tenemos? Ay, es que no, me he encontrado con fulanito, le he dicho hola y no me ha dicho nada. Y estamos rayados toda la tarde. O le vemos al día siguiente. Oye, ¿tú me saludaste? A mí me ha pasado alguna vez que no, yo no soy muy despistado. Entonces voy por la calle pensando en lo que sea y me encuentro con alguien y me ven y yo no les veo. Y luego se queda rayando, oye, he visto a Rodrigo y no me ha dicho nada, no me ha saludado, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habré hecho? Pum, 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 brrr. Empiezas a darle la cabeza y luego me lo encuentro a los 2 días y me dicen, ¿tú qué pasa? ¿Por qué no me saludas? Y yo, ¿cuándo te tengo que saludar? Estoy contigo ahora. Que te vi el otro día por la calle y no me dijiste nada. Pues si tú me has visto, dímelo, hija, yo qué sé. Claro. Es que vemos a otro y queremos que nos vea en el rastro, ¿no? Cuando estamos en una misa, me pasó en una asamblea nacional de la renovación, estamos en el ¿cómo es? El parque de atracciones, estamos celebrando la misa y a los días había 2.000 personas y a los 2 días me encuentra alguien, padre, qué alegría verte. Y yo, pues sí, qué bien. Dice, no me conoce, ¿verdad? Digo, pues no. Dice, que yo estuve en la misa de la asamblea. Qué suerte, ¿eh? Qué bien, digo, pues no, lo siento, no tengo tanta memoria, ¿no? Y a veces estamos así jugando a eso. Y en el fondo lo que hacemos, que nos creemos más que Dios. En el fondo es que nos ponemos por encima de Jesús. Porque Él no se acuerda a nadie. Sigue pasando de Dios, sigue pasando de Jesús. Seguimos pasando de Jesús. Nuestra sociedad pasa de Dios. Y no es que hay una persecución rampante a la iglesia ni nada de eso, no la hay. Eso, o sea, hay algún histérico que tiene manía persecutoria, pero a mí me han insultado por la calle, ¿no? Es por ir vestido de cura, pero vamos, también a los fontaneros les llaman ladrones, o sea que no pasa nada. Digo, no, y no lo son, ¿eh? Pero que hay gente que piensa que hay como una persecución y no, vamos, yo no la percibo, ¿eh? Lo que sí veo es a gente en nuestra iglesia con manía persecutoria, que ven detrás de cualquier cosa que los están atacando. ¿Y están atacando a la iglesia? No, hombre, no, es que es verdad que hay cosas que hacemos mal. Es objetivo, ¿eh? Incluso cosas que hacemos muy mal. Pero aunque no haya esa persecución, siguen pasando de Jesús. Incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Mira, en la casa, algunos habéis estado, en la casa de oración que tenemos la comunidad de Cristo Vivo en Madrid. Tenemos una capillita muy, muy pequeña, muy bonita. Entonces, cuando entras de frente en la casa, hay una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, preciosa. Luego hay unas escaleras que bajan a la parte de abajo y luego aquí está la capilla. Y en la capilla tienes que girarte del todo para ver el sagrario a la derecha y el altar. Y luego la imagen de la Virgen está al otro lado. A mí me ha pasado de gente que acabamos la misa y tenemos el Santísimo expuesto varios días, todo el día. Y acaba la misa, está el Señor Jesucristo vivo, glorioso, resucitado sobre el altar y se dan la vuelta a tocarle la mano al Sagrado Corazón de Jesús. Y dice, pero ¿qué tienes a Jesús ahí, muchacha? Pero no vamos a ir sino a ponerle perejil al San Pancracio y tenés al Señor delante, que está muy bien. O sea, tenerle devoción al Sagrado Corazón de Jesús es maravilloso. Pero es que si lo tiene delante, con su corazón latiendo, hombre, vamos. No sé. A lo mejor tú prefieres la foto de tu marido que a tu marido, pero bueno, algunas sí. Pero mandaron una cosa que decía, busco marido, que alguien puso un periódico, una noche, te busco marido, y empezó a recibir mensajes, te vendo el mío. Pero vamos, yo creo que lo mejor es tener a la gente delante. ¿Te has fijado? Llevo 3/4 de hora sin decir nada y se han pasado volando. No, en serio, vamos a mirar al Señor, a Jesús, que fíjate, hemos visto un montón de cosas que nos humillan, ¿no? Cómo pasamos de Dios, cómo pasamos por delante de ello, y sin embargo seguimos con la alegría que hemos recibido del Espíritu Santo y no la hemos perdido, y no hemos perdido la esperanza, y sería para llorar por las esquinas con todo lo que os he dicho, ¿eh? Y para estar llorando durante meses, pero sin embargo decimos, pues sí, es verdad, soy un desastre. Pues sí. Clávate la mano, ¿quién no es un desastre? ¿Tú no eres un desastre?
No, pero más que un desastre.
Pues mira, esto es el ganado que tiene el Señor. O sea, esto es lo que tenemos. ¿Con qué cuenta Jesús? Con un pueblo que es un desastre. Somos todos un desastre. Pero ¿sabes qué desastre? Un desastre profundamente amado por Dios. El Señor sabe perfectamente que eres un desastre y que yo soy un desastre. Yo me he encontrado un montón de gente que no cree en nada y son buenísimas personas, mucho mejores que yo, y digo, oh, pues yo soy cura, vaya desastre. Pues sí, es un desastre. Y el Señor, sin embargo, sigue diciéndote que sí, que lo sé, que sé que miras para otro lado, que sé que a veces huyes de mí, pero te amo. Te amo con locura. Y no voy a dejar de amarte por mucho que te empeñes. Por mucho que te empeñes en pasar de mí. Dios es el único. El único. Que si tú le dices, te odio, Él te dice, te amo. Y si tú le dices, mira, que no voy a volver a ir a misa, que paso de ti, Él te dice, te amo. Mira, que odio a mi familia, Él te dice, te amo. Te voy a matar a mi suegra. Y él te dice, te amo. que voy a matar a la nuera, y él te dice, te amo. Que voy a quemar una iglesia, y él te dice, te amo. Y no voy a dejar de amarte. Que voy a entrar y voy a reventar un sagrario donde estás tú dentro, como lamentablemente se hace. Y Jesús te dice, y te amo, y no voy a dejar de amarte, aunque me tires al suelo, aunque me pisotees, no voy a dejar de amarte, no voy a dejar de amarte. Gloria al Señor.